Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 22 de julio, Día Mundial del Cerebro.
¿Qué diría tu mamá si supiera lo que pasa en tu cerebro?
Fue la Federación Mundial de Neurología la que propuso el 22 de julio como Día Mundial del Cerebro para concienciarnos sobre su potencial, riesgos y enfermedades. Hablamos de un órgano que está formado en un 73% por agua y por 100.000 millones de neuronas. Pesa entre 1,3 kilos y 1,5 kilos y consume el 20% de toda la energía que gastamos al día y entre un 15 y un 20% del oxígeno que respiramos. Pero quizá el dato más llamativo es que si desplegásemos el nuestro, el humano, si lo planchásemos y le quitásemos todas las arrugas, todas las circunvalaciones que tiene, es el más grande del mundo animal, del ser humano, su tamaño sería, atención, de 23 metros cuadrados, que caben en un espacio, nuestro cráneo, equivalente a 3 pelotas de tenis.
La entidad ha creado una hipoteca nueva.
Hipoteca Express.
Hipoteca Express. Con esta hipoteca vais a vivir tranquilos.
Pues algo así es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver.
Pues muy sencillo. Firmáis el documento y nosotros mañana, más pronto que tarde, eso de las 8 de la mañana, pasamos ya a desahuciaros.
¿Cómo ha dicho?
Que os echamos mañana mismo.
Pues, hombre, suena un poquito a broma, pero tampoco hay que tomárselo como tal, porque ayer se cumplieron las peores previsiones. Había dudas sobre si el Banco Central Europeo iba a subir el precio del dinero un 0,25 o si se atrevería con un 0,50, con medio puntazo. El equipo de Christine Lagarde optó finalmente por esto último, lo que supone que tanto las hipotecas a interés variable, que son la mayoría en nuestro país, como las que se contraten a partir de ahora a un interés fijo, se van a encarecer. Si a esto le sumamos la posibilidad de que el nuevo impuesto a la banca que ha propuesto el gobierno termine repercutiendo en los clientes, el panorama no pinta demasiado bien. Analizaremos la situación que se nos plantea a partir de este momento con Manuel Pardo, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros.
Yo tengo tantos que no los puedo contar.
Bueno, ha dejado de ser lo habitual, lo de tener muchos hermanos, digo. Sin embargo, hay muchos beneficios en el hecho de criarse en una familia con varios hijos. Por eso, en esta semana en la que Onda Madrid se está volcando en el fomento de la natalidad, hemos querido que alguien que sabe mucho de este tema, como es el psiquiatra José Carlos Fuertes, nos explique las diferencias que hay entre ser hijo único y tener que compartir padres con otros hermanos. Y ya adelanto que esto último parece que es mucho mejor. Hoy además visitaremos el Museo Chicote, que está celebrando sus primeros 90 años de edad. Analizaremos lo más relevante de estos últimos 7 días en la semana, según Beaumont. Haremos una prueba para comprobar si las empresas de suministros están cumpliendo con la ley de los 3 minutos de espera. Y como cada viernes, recibiremos a alguien que llega de muy lejos. Es eso lo que pasa cada vez que aterriza por el planeta Tierra Rubén Ruiz, que es que todos sonreímos. Él estará con nosotros, procedente del planeta R, a eso de las 12:30. Y vamos ya con esos rasgos que caracterizan el día 22 de julio. De entrada, felicitamos, Chus Galán.
A Juanjo Puig Corbé, por ejemplo, que cumple...
Creía que Ceballos volvía a cumplir años otra vez.
Hace poquito. Yo todavía me recuerdo sus mollitos.
Sí, a lo mejor cumple años todos los meses.
Tiene cara de felicidad. Sí. Algo le pasa.
Bueno.
Bueno. Pues nada, que Puigcorbé decía que cumple 67 años, no los mismos que Juanjo, no lo crean ustedes. Y hasta el 2015, que dejó el mundo de la interpretación para dedicarse a la política, había hecho cientos de filmaciones entre películas, series y además de teatro. Por cierto, comenzó con 17 años y ahí descubrió que era su mundo, su vocación, y abandonó la universidad después de estudiar 3 años en filosofía y letras y 2 años más en ciencias físicas, que no es poco, y se dedicó a interpretar. Ha hecho muchos personajes, pero los más llamativos son, por ejemplo, el detective Pepe Carballo y el periodista despistado y juerguista que se convirtió en padre en Un chupete para ella.
Te ha llevado dentro 9 meses. Te ha criado otros 9. Ahora te toca a ti, cabrón, que para eso eres el padre.
Pues eso, que era el padre. También felicitamos a otro actor con una gran trayectoria, Willem Dafoe, que cumple también 67 años. Se ha estado nominado 4 veces al Oscar, 3 como mejor actor de reparto y 1 como mejor actor por el papel de Van Gogh en La puerta de la eternidad.
¿Por qué dices que eres pintor?
Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más.
Más felicitaciones, por ejemplo, para Jaime Cantizano, para nuestro compañero que cumple 49 años y actualmente presenta aquí en Telemadrid Atrápame si puedes, Celebrity. Y también a Emilio Butragueño, que cumple justo 10 años más, es decir, 59, y es considerado uno de los 125 mejores jugadores del fútbol de la historia. Bueno, pues la que canta es Selena Gómez. En una de sus interpretaciones para Disney cumple 30 años. Es actriz y cantante, pero lo que más me gusta destacar de ella es su labor filantrópica, que la llevó a que UNICEF la convirtiera en la embajadora más joven de toda su historia. Ha sido imagen de muchas marcas importantes como Adidas, Coca-Cola o Pantene, y en 2017, además, también es un dato muy representativo, sufrió un trasplante de riñón porque le había estropeado sus riñones el lupus, una enfermedad que sufre. El órgano, por cierto, se lo donó una amiga, la también actriz Francia Raisa, y que cumple años la semana que viene.
Y ya tenemos preparada nuestra experta en el santoral, que es Clara Esteban. Buenos días, Clara.
Muy buenas. Pues hoy, con un nombre muy popular en el santoral, hoy se celebra María Magdalena, que nació en la localidad de Magdala, de ahí su nombre, una figura muy conocida ligada a Jesús, considerada una más entre los apóstoles. Hay pocas referencias a ella, concretamente 5, cuando Jesús la salva de la lapidación por adulterio, aquello de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, la mujer que unge los pies a Jesús ante su llegada a Jerusalén, como testigo también de la crucifixión, en su sepultura y la resurrección. Este nombre, Magdalena, viene del griego y significa torre. María, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, es un nombre de origen hebreo y significa la elegida por Dios. Y en España hay 19.805 María Magdalenas, todo junto, y 32.921 Magdalenas a secas. También hoy se celebra San Platón de Ancira, también llamado San Platón mártir, porque lo fue, vivió en los siglos entre los siglos 3 y 4 en Asia Menor. Durante la persecución de Anatolia fue capturado y martirizado un 22 de julio de un año impreciso. En España hay 93 hombres que llevan este nombre, Platón, que del griego significa de espaldas anchas.
Ah, mira, o sea que ahí tenemos platones en España.
Sí, los tenemos, que tienen las espaldas anchas.
Eso no se las hemos medido uno por uno, pero
tenemos,
bueno.
Y tenemos 93, suponemos que más de espaldas anchas, y estos 93, que no sabemos si de espaldas anchas o no, pero llevan este nombre de pila, Platón.
Qué peligro tiene el significado de los nombres,
de verdad,
madre mía. Tremendo. también, como cada mañana, Diego Barrios nos cuenta, o mejor dicho, nos recuerda otras cosas importantes que pasaron un 22 de julio. Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli. Hoy es viernes, pero no por eso no pasaron cosas.
El eclipse solar más largo del siglo XXI, que duró 6 minutos y 39 segundos, ocurrió el miércoles 22 de julio del 2009.
Pues mira.
Efectivamente, un día como hoy, pero en el año 2009, se producía el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Su duración no va a ser superada hasta el 13 de junio de 2132. No lo vamos a ver.
Perdona, será tú. Yo tengo toda la intención de quedarme a verlo. Es más, de mandarte a ti con una móvil a que me lo transmitas. Claro.
Pues fue de 6 minutos y 39 segundos y el espectáculo fue apreciado en distintas partes del mundo, como en la India, en China, en Nepal, en Birmania, en Bangladesh y en bastantes islas del Océano Pacífico. Uh-huh. Fue retransmitido vía internet desde la ciudad de Chongqing, en uh-huh. China. Y la duración del fenómeno dio a los científicos bastante oportunidad para realizar complejos experimentos y pudieron tomar varias imágenes de la corona de los gases del Sol.
Pues ya sabes, dentro de en el año 2132 te va a tocar ir a Changok con la móvil.
Pues iremos a Changok.
Sin problema.
Pues tal día como hoy, pero en 1946, se celebraba una conferencia internacional en la que se decidía la creación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y así como un dato, esta está constituida por 194 Estados miembros. Hoy también se hacía la primera carrera de coches, que fue en 1894, se celebró en Francia, y la carrera consistía en la distancia que separaba París de Rouen, y eran unos 126 kilómetros. La competición se llamó la competición de los coches sin carruajes y el nombre ya había levantado una enorme polémica de la época, y parte de la sociedad estaba en contra de aquellas máquinas que andaban sin necesidad de ser tiradas por caballos, que era lo habitual. Uh-huh. Y pese a esto se presentaron 102 conductores, de los cuales tan solamente 21 llegaron realmente a competir y más de la mitad no cumplía con los requisitos para participar.
Vaya.
¡Ya llegó el viernes!
¡Vamos para allá!
Ahí llega Sergio Martín Romo con la banda de música. La tuna no. En fin, con de todo un poco. Sergio, cuéntanos qué tienes preparado para este ratito de oyentes.
Hoy, Eli, tenemos Festival del Humor. Festival del chiste corto, del chiste malo y radiable en horario infantil. Todo tipo de chistes, ¿eh?
Ya sabéis. Muy bien, sí. De que cumplan esas premisas.
Sí, claro, de que se puedan emitir por la radio. De colmos, de se abre el telón, de mamá, mamá, de juego de palabras, chistes en nota de voz o mensaje, escritos al 628-091-117, que es nuestro WhatsApp. Y, por cierto, tenemos ganador del concurso de ruidos, ¿eh?
¡Bien!
Luego lo desvelamos.
Pero
luego,
¿verdad?,
contamos el objeto que sonaba ayer a través del micrófono.
Ajá.
Y hoy tengo sorpresa.
Estamos que lo tiramos,
sí,
últimamente.
Piñata.
Estás muy generoso tú, último.
Porque es viernes.
Claro.
Y porque me voy de vacaciones.
¡Hala! Mira qué bien, tío.
Y tengo algo por aquí mangao.
Sí.
Que digo, pues lo voy a soltar hoy.
Pues haces muy bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy tenemos que empezar el programa con una noticia que no es buena, y es que finalmente el Banco Central Europeo ha subido no un cuarto de punto como se preveía, sino medio punto el precio del dinero. Es el mayor aumento en 22 años y lo hace como estrategia para contener la inflación. Hacía 11 años que no subían los tipos de interés, y quienes tengan ya una hipoteca contratada a interés variable lo van a notar, pero también lo van a notar quienes en los próximos días o meses vayan a contratar una hipoteca a interés fijo. Bueno, no es la única noticia que tiene que ver con los bancos. Tenemos ese nuevo impuesto de la banca que ha propuesto el gobierno y que veremos cómo se las apaña para que no repercuta precisamente en nosotros, en los clientes. Y también hay que hablar de la progresiva desaparición de sucursales y cajeros automáticos, que está complicando mucho la vida a personas, sobre todo a personas de pueblos pequeños, que han visto como a lo mejor solo tenían un cajero y este ha desaparecido. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Manuel Pardos, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE. Señor Pardos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Me alegro de verte de nuevo.
Lo mismo le digo, don Manuel. Encantada de charlar un ratito con usted, aunque sea de un tema, en fin, que no nos viene bien a ninguno, yo creo. Porque, ¿cuánto supone esa subida de medio punto en el precio del dinero para una hipoteca media?
Bueno, estamos ante un problema muy grave, gravísimo, que es el de la inflación. Hay que poner las cosas en su sitio. Este problema grave, gravísimo para todos los consumidores y usuarios, pero también para las empresas, para la economía, tenía que actuar el Banco Central Europeo. Y en vez de subir como estaba anunciado 0,25, ha subido 0,50, el doble. Pero estaba previsto que seguramente en septiembre subirían otros 0,25 o quizá algo más todavía a lo largo del año. Por tanto, por parte de ADICAE, diríamos que no hay que sembrar el pánico. los tipos de interés estaban a cero en el Banco Central Europeo, han estado en negativo nada menos que a menos 0,50 durante 6 años y por tanto tenía que volver la normalidad. Y en esa vuelta a la normalidad vamos a ver cómo podemos orientar a los ciudadanos sin atemorizarlos y que las medidas que tome el Banco Central Europeo o tomen las autoridades españolas sean beneficiosas, no causen perjuicios como nos causó la crisis anterior tan grave que acabó con las cajas de ahorro.
Desde luego, para todo aquel que tenga una hipoteca, no es buena noticia, aunque esto vaya a repercutir, esperemos, positivamente en el tema de la inflación. La peor parte se la va a llevar de cualquier manera el Estado, que al final somos todos, porque es que tenemos una deuda pública que va a tener que pagar muchísimos más intereses, lo cual seguramente repercutirá en una subida de impuestos, pero esta es otra cuestión. De momento,
bueno, la subida del Euribor, que ya viene desde hace más de 4 meses, el Euribor depende de la banca, de las transacciones entre los bancos, como es conocido, la banca ya se ha anticipado a esta subida histórica de los tipos de interés a partir de cero por parte del Banco Central. Es decir, la banca se ha anticipado, ya ha subido, el Euribor ya no está en negativo, sino que está ya en el 1% aproximadamente. No va a subir a toda velocidad como algunos agoreros lo dicen. El Euribor y el tipo de interés del Banco Central Europeo solo puede subir, diríamos, décima a décima, como bajó hasta el negativo. 0,25 son décimas, en definitiva, o centésimas. Esa va a ser las subidas y, además, por parte del Banco Central Europeo, no querrá que en ningún caso suba más del 2%. En ninguno de los casos que tenía previsto el propio Banco Central Europeo, que esto llegara aproximadamente en 2030. Se ha acelerado por la guerra de Ucrania, se ha acelerado por esta inflación tan galopante, efectivamente tan rara y contra la que hay que luchar los consumidores, el Banco Central Europeo y todas las medidas que el gobierno español le exijamos los consumidores, las empresas y la sociedad.
Bueno, hablamos del bien común, lo que pasa, don Manuel, que luego cada uno es cada uno, quiero decir, luego esto cuando te repercute en el bolsillo, pues en fin. Alegría no te da precisamente, pero bueno, ahí tenemos esa subida, habrá nueva subida seguramente en septiembre, así que lo que yo creo que sí es importante es que digamos a la gente que está a punto de contratar una hipoteca, por ejemplo, que tenga en cuenta todos estos cálculos para no llevarse luego una sorpresa, ¿no?
Efectivamente, Adicae, estamos analizando nuestros observatorios que, desde luego, las hipotecas ahora no son como aquellas que había en la burbuja inmobiliaria. Ha salido una nueva ley hipotecaria que ha corregido muchos de males de fondo, aunque todavía queda por aplicar muchísimas cosas. Entonces, esperemos que no den lugar y que Banco de España, Gobierno, incluso prevean que no va a haber embargos, que no puede haber esa situación de explosión de la burbuja, porque creemos que no hay tal burbuja inmobiliaria hipotecaria. En ese sentido, pedimos medidas que prevengan que no se da una situación como la que se dio. Esperamos en Adicae, esperamos que no se puede dar lo que sucedió y esperamos que las personas que han tomado sus hipotecas las han tomado responsablemente. La banca se ha comportado, no ha tenido los excesos que tuvo y que pagó, y por tanto ahí decimos, ¿y los nuevos hipotecados? Bueno, hay que decir, una hipoteca se toma responsablemente, o un crédito, cualquier crédito, también habrá que hablar de eso, porque va a subir, está ya muy alto. Se toma responsablemente por la banca y por los consumidores. Lo peor que le puede pasar a un consumidor es no poder pagar una hipoteca. Por tanto, buena información a tipo interés fijo o a tipo interés variable tiene que ser asesorada por asociaciones de consumidores como ADICAE, que llevamos 30 años asesorando sin ninguna prevención. No le vamos a cobrar de entrada, le vamos a decir que se haga socio, como tú sabes, pero socio por una cuota insignificante. Es decir, para una buena información.
Claro que sí, que es lo fundamental, claro, para tomar...
Los llamados expertos, los llamados expertos, hay que decirlo, Eli.
Sí.
Hay algunos que en realidad son agentes a comisión de la banca. Y hay que ver que tienen un interés, aunque legítimamente también se supone que van a asesorar bien. Pero las asociaciones de consumidores y usuarios, y ahí hemos estado mucho tiempo y tú nos has conocido y todos los oyentes, somos los que podemos orientar mejor para que no tenga la catástrofe de no poder pagar un crédito.
Que por eso ya hemos pasado, Manuel. Bueno, hay otra cuestión que también nos tiene un poquito inquietos. Hoy el gobierno se va a reunir con la patronal bancaria para explicarle esto de ese nuevo impuesto que se va a poner precisamente a la banca, bueno, también a las eléctricas, pero a la banca en este caso, y que veremos a ver cómo se consigue que no repercuta en nuestros bolsillos, porque hay que recordar que los bancos son negocios, no son entidades, no son ONGs, son negocios, y por lo tanto parece que existe un peligro real de que ese impuesto que van a tener que pagar al final lo terminemos pagando los demás o bien en las comisiones que nos cobran por abrir una cuenta bancaria o por tener una tarjeta de crédito. ¿Existen realmente, don Manuel, mecanismos para evitar que esa subida efectivamente la absorba la banca y no el resto de los seres humanos?
Pues existen y tenemos que activarlos. ADICAE estamos ya en esa labor desde hace mucho tiempo. Hay que decir que la efectiva, digamos, implantación de unos impuestos a las eléctricas y a la banca vienen siendo defendidas por los consumidores, por ADICAE desde hace muchos años. Estuvimos en la anterior crisis, defendimos el impuesto de transacciones financieras. No ha producido muchos impuestos, pero no ha arruinado a nadie, ni a la banca, etcétera. Por tanto, habría que decir que ese impuesto que propone el gobierno es muy mínimo. Puede ser el 6% de los beneficios extraordinarios, una cuestión compleja que esperamos que es de lo que hable hoy la señora Calviño, porque hay que decirle, lo decimos muy claro, la señora Calviño no se ha reunido nunca con los consumidores, nunca, teniendo como tiene todas las competencias en materia de los servicios y productos financieros, que Consumo no tiene ninguna. Consumo es un ministerio, digamos, muy mal formado de competencias. Las competencias de defensa de los consumidores están por todos los ministerios, en este caso por la señora Calviño. Esperemos que no se eche atrás, que lo explique, pero que nos lo explique también, porque le vamos a pedir explicaciones a los consumidores. El impuesto es pequeño, es casi ridículo en relación con los beneficios bancarios, no van a arruinar a la banca. Yo he dicho en muchos sitios que la banca tiene por lo menos un compromiso moral con los consumidores por todo el apoyo que recibió. Claro, me dicen algunos, solo lo recibieron las cajas de ahorros arruinadas. Efectivamente, la banca, la otra banca, no recibió en este tipo, pero recibió muchas... muy buen trato del gobierno como de los consumidores, que no queremos arruinar a la banca, que no queremos meterla en la cárcel. Ahí en ADICAE decimos, cualquier parecido de ADICAE o de las posiciones de los consumidores con los partidos políticos, incluso con el gobierno o la oposición, Es mera coincidencia, como en las películas antiguas.
Bueno, pues ahí estamos. Don Manuel, una última cuestión. Usted dice que ese impuesto a la banca va a ser casi ridículo para ellos, teniendo en cuenta los beneficios que obtienen cada año. Sin embargo, desde la banca, no sé si para asustarnos un poquito, ya han adelantado que seguramente ese impuesto va a acabar con 72.000 empleos en la banca. Estamos en un momento en el que se han cerrado muchísimas sucursales, han desaparecido cajeros. La presencia de personas físicas en una entidad bancaria cada vez es más complicada. Para los consumidores cada vez es más difícil tener un trato, digamos, personalizado con nuestro banco. ¿A ustedes les preocupa esto también?
Sí, sí, nos preocupa. Hay que adicar, tenemos una posición muy clara. La banca, seguramente, legítimamente, no quiere ningún impuesto. No quiere ni que se le quite ninguna condición. Se ha visto con la nueva ley hipotecaria. Pero se tiene que conformar, y ahí esperamos que la señora Calviño defienda a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas, y dialogue con la banca, dialogue, ya empiece a dialogar con los consumidores, que, insisto de nuevo, no lo ha hecho nunca, lamentablemente, para encontrar las mejores soluciones. El problema de las personas más vulnerables, que pueden ser las más afectadas por restricciones que la banca, si las necesita, las va a imponer de todas las maneras. Y ahora quizá como argumento, como relato, lo quiere poner, como decías, o para asustarnos o para sacar sus beneficios en la negociación de este problema complejo que es un nuevo impuesto, etcétera. Ahí, en ese sentido, desempleo. Bueno, la banca ha causado un desempleo tremendo, enorme, desde la anterior crisis, de más de 1 millón de empleados. Las oficinas se han reducido a menos de la mitad, los cajeros, etcétera. Bueno, para eso hay un protocolo ya que se ha convertido, ya está en el Boletín Oficial del Estado y está puesto en marcha, que la banca tiene que atender a todos sus clientes y más todavía a los clientes más vulnerables, personas mayores, etcétera. Tiene que atenderlos por obligación y que todo eso puede ser supervisado. ¿Para qué? ¿Por quién? No necesariamente con algunas propuestas que hacen los políticos o algunos políticos, sino la CNMV, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ADICAE está enviando a esos organismos, en algunos participamos de consulta, al Banco de España también, tienen armas suficientes para hacer cumplir la ley.
Pues esperemos que sea así. Don Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, tendremos que seguir hablando y seguramente mucho en los próximos meses sobre bancos. Así que me despido de usted, pero nada, hasta la próxima. Que pase usted un feliz verano.
Siga trabajando y Álvaro de verano, pero solo descansar.
Muy bien, pues descanse usted mucho, que nos espera un otoño caliente. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker,
el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Es uno de los lugares sin duda más emblemáticos de nuestra ciudad. Me refiero al Museo Chicote, que está celebrando sus primeros 90 años de juventud. Está en Gran Vía, como todo el mundo sabe, y ha sido epicentro de muchísimas cosas. Ha visto cómo se creaban parejas famosas, cómo otras rompían, cómo surgían de allí noticias, decisiones políticas también se han fraguado en el Museo Chicote. Bueno, hoy queremos saber más sobre todas esas anécdotas que han ido surgiendo desde que se fundó y también sobre su dueño. Y por ello hemos mandado hasta allí nuestra unidad móvil con nuestro compañero Jairo Poleo. Jairo, buenos días, cuéntanos.
Así es, compañera, así es que aquí en este lugar ha pasado de todo y han pasado todos los famosos de Hollywood y de España a tomarse una copa y a compartir confidencias. Fíjate, atención, Frank Sinatra, Lola Flores, Salvador Dalí, Pedro Almodóvar, Orson Welles, Audrey Hepburn, Federico García Lorca, y así podría pasarme hasta horas. Y por si fuera poco, estoy ahora mismo sentado en el sitio favorito de Ava Gardner, que era su clienta más fiel, a la que le encantaba disfrutar de una copa aquí, y además estoy acompañado de Raúl Gómez, que es socio del Museo Chicote y que es una de las personas que más sabe sobre la historia de este lugar. Muy buenas, Raúl.
Hola, buenas tardes, Jairo.
Raúl, la lista de famosos que han pasado por aquí es aún más extensa de lo que alcanza a recoger estas paredes llenas de fotografías, ¿verdad?
Bueno, como bien dices, si tuviéramos que recoger todas las personas que han pasado por Chicote, necesitaríamos pedir permiso al ayuntamiento y poner toda la Gran Vía llena de fotos.
Y Raúl, ¿ha habido en la historia de este lugar algún famoso que no haya querido fotografiarse y que quede constancia de que ha estado aquí?
Bueno, Jairo, te tengo que decir que sí que hay famosos que vienen y que no quieren ser fotografiados, pero como diría alguien por ahí en algún programa de televisión, hasta ahí podemos leer. No podemos contar nada más.
¿Y a día de hoy, Raúl, siguen viniendo famosos?
Sí, la verdad que la suerte que tenemos de este local es que los famosos se encuentran muy a gusto, muy en casa, y seguimos teniendo por la puerta, pues bueno, gente como amigos, yo les considero como Pablo Alborán, como Belén Esteban, Antonio Orozco, Alejandro Sanz, bueno, un montón de amigos.
Es que Raúl, la historia de este establecimiento es increíble. ¿Cuántos madrileños, madrileñas y turistas habrán pasado por aquí desde su inauguración en 1931?
Ahora mismo no los he contado, Jairo, porque soy un poco joven, desde 1961 no podría decirte, pero te digo una cosa, teniendo en cuenta que en todas las guías del mundo aparece que de los tres sitios de Madrid que tienes que visitar son el Museo del Prado, Santiago Bernabéu y Museo Chicote, nos podemos hacer una idea de la cantidad de personas que han podido pasar por este local.
Y Raúl, ¿cómo era su dueño, Perico Chicote? Era un hombre humilde que sabía escuchar y tratar a su clientela perfectamente, ¿verdad?
Sí, la verdad que lo has definido muy bien. Perico era una persona muy humilde, pero a la vez muy adelantada a su tiempo. Para mí fue pionero en las relaciones públicas. Date cuenta que Museo Chicote era un solar en 1931 y la gente venía a verle a él. O sea, porque un cóctel te lo puedes tomar en New York, un Cosmopolitan, un Daiquiri, lo que quieras, pero venían a verle a él. Por eso te digo que por eso fue una persona humilde, pero a la vez muy, muy adelantada a su tiempo.
Y Raúl, en su época grande tuvo tanta importancia que entonces incluso se decía que no habías estado en la ciudad si no conocías el Museo Chicote, ¿verdad?
Eso es, la verdad que hay dos frases que me encantan de nuestro local. Una que es, como bien tú dices, que no habrás conocido Madrid si no has pasado por Museo Chicote. Y otra que decía Miguel Miura, que me encanta, que es la que él dice que yo he nacido en Madrid porque era lo que más cerca me pillaba del Museo Chicote. De ahí yo creo que tenemos que ver un poco la trascendencia del gran local que tiene Madrid.
Y Raúl, el lugar es una mezcla de vieja escuela y también modernidad, ¿no?
Sí, la verdad que como has podido apreciar y que invito a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que vengan aquí a Chicote, tú cuando entras por la puerta es un poco máquina del tiempo. Entras y te transportas a 1931, un estilo de Luis Gutiérrez Soto, de Art Deco, con una barra que es la auténtica, la original, con un mobiliario también de 1931. Date cuenta que el suelo, la silla donde ahora mismo tú estás pisando y estás sentado, es todo original. Y eso es la historia, la modernidad. Pues mira, la hemos traído nosotros, que desde hace 5 años gestionamos este local y evidentemente lo hemos adaptado un poco pues con nuestra carta de cenas, con nuestra cabina, con nuestra música, con DJs, pero sin romper nunca la estética del local.
Claro, Raúl, eso me ha sorprendido, que se mantiene la distribución original y que estamos sentados donde se sentaba Ava Gardner o Frank Sinatra. Y Raúl, ¿nos podrías contar aquí en primicia algunas confidencias, contratos o sucesos que surgieran aquí dentro?
Bueno, la verdad que ha sido bastante persuasivo, Jairo. Por eso voy a contar algo a los oyentes de Buenos Días Madrid en primicia y en exclusiva. Mira, aquí como te he comentado antes, estamos sentados, ¿verdad?, en el palco de Ava Gardner y Frank Sinatra, pero justo con un palquito al lado, ¿vale? Estaba, no, bueno, digamos que hace, ya creo que ya son 10, 11 años, tenemos sentado al mismísimo Ashton Kutcher, ex marido de Demi Moore, celebrando el divorcio de Demi Moore. O sea, nosotros le veíamos que estaba celebrándolo solo, nos acercamos un poco a saludarle y nos dijo que no, que se sentáramos con él porque estaba de celebración. Al preguntarle cuál era la celebración, nos dijo que estaba celebrando el divorcio de Demi Moore. Con esto no estoy diciendo que los divorcios se van de tener ningún tipo de celebración, pero bueno, esa fue una primicia que quiero contarte a ti, Jairo.
Y habrá, Raúl, muchísimas anécdotas más que nunca se lleguen a contar, ¿verdad?
La verdad es que la película de Resacón en Las Vegas no nos enseñó nada. Eso de que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas ya estaba inventado aquí en Madrid por Perico Chicote. Lo que ocurre en Chicote sí se queda en Chicote. Aquí la verdad que la gente que tenemos, los amigos que vienen, es porque nosotros en eso somos bastante discretos y siguen viniendo y no solemos contar nada, porque lo que hay que hacer no es contarlo, es venir a verlo.
Es venir a verlo, y sí podemos contar, Raúl, que Museo Chicote ha sido escenario de películas y series como Abrazos Rotos, Art de Madrid o Velvet.
La verdad es que has dicho muy bien antes, una parte de historia, hay otra parte de modernidad y para mí hay otra parte muy de ser un sitio de cine. De cine en el sentido que tú siempre estarás aquí en Chicote diciendo, ay, pues yo esto lo he visto, como bien has indicado, en Velvet. Anda, pues esta era la mesa donde se hizo la película de Almodóvar. Aquí hemos tenido grabaciones como las que has comentado y gente maravillosa que nos quiere mucho, como Paco León, como Pedro Almodóvar, como Paula Echevarría, y que nos siguen visitando y que la verdad que hacen que sea un sitio lleno de magia y muy cinéfilo.
Y Raúl, el Ayuntamiento de Madrid os ha incluido en el Plan Memoria de Madrid también para homenajear a este lugar.
Sí, la verdad que hemos tenido la gran suerte de contar con el apoyo tanto del excelentísimo alcalde don José Luis Martínez Almeida, así como la concejala de Cultura Andrea Levy, que nos han apoyado en esta iniciativa por nuestro 90 aniversario y nos han colocado una placa con mucho cariño aquí en la fachada de nuestro Museo Chicote, recordando un poco tanto la historia como la vida de Perico Chicote y reconociendo la coctelería referencia que tenemos aquí en Madrid, en Gran Vía 12.
Y Raúl, para terminar y muy rápidamente, a día de hoy, las personas que estén interesadas en venir, ¿qué se pueden encontrar y qué pueden hacer aquí?
Bueno, yo creo que lo que te puedes encontrar en Chicote cuando llegues, lo primero de todo para mí es magia. Magia porque creo que hay muy buenas coctelerías y muy buenos locales en Madrid, pero creo que no hay ninguno como esta Capilla Sixtina de la Coctelería, como es Museo Chicote. Por lo tanto, te vas a encontrar un sitio mágico y también un sitio donde vas a cenar maravillosamente y, eso sí, tomarte unos cócteles impresionantes.
Pues muchísimas gracias, Raúl Gómez, socio del Museo Chicote, por contarnos todos estos detalles que alimentan aún más la grandeza de este lugar.
Gracias a ti, Jairo, y gracias a todos los oyentes de Buenos Días Madrid, a los que de verdad invito a que vengan a visitarnos y de verdad sí, a probar toda nuestra carta, tanto de cenas como de cócteles. Muchas gracias.
Pues aquí nos quedamos en el emblemático local de Gran Vía, que las estrellas e intelectuales de Hollywood y de España eligieron como punto de encuentro durante los dorados años 50 y 60 y que aún sigue en pie, el Museo Chicote.
Pues nada, Jairo, tómate un coctelito sin alcohol a estas horas de nuestra parte.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Bueno, y en esta semana en la que Onda Madrid se está volcando en el fomento de la natalidad, necesitamos más niños en nuestras familias por muchas razones, y una de ellas es que dan mucha alegría. Nos queremos fijar un poquito, hasta ahora lo hemos hecho en los padres, pero nos queremos fijar también en los hijos, porque la llegada de un hermano, es verdad que cuando uno es muy pequeño y le quitan el protagonismo porque hay uno más chiquitín que se lleva todos los mimos y toda la atención, puede resultar un poquito traumático. Pero a la larga hay muchos beneficios en criarse en una familia en la que hay varios niños. No es lo mismo ser hijo único que tener unos cuantos hermanos con los que aprender valores que seguramente sería cosa de los padres en el caso de los hijos únicos. Bueno, queremos hablar de todo esto con alguien que sabe muchísimo de este y de otros muchos temas, que es el psiquiatra José Carlos Fuertes. Doctor Fuertes, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es usted,
buenos días.
¿Es usted hijo único o tiene hermanos, doctor?
No, yo tengo una hermana. Tengo una hermana que también se dedica a la noble arte de curar a los seres humanos.
Bueno, estupendo. ¿Y es cierto que criarse en una familia con varios hermanos tiene muchos beneficios, sobre todo si lo comparamos con la vida que puede tener un hijo único?
Desde el punto de vista emocional, sí. Desde el punto de vista emocional, yo no sé si tener muchos hijos sería el concepto correcto. Tener compañía en la fase, digamos, del inicio vital, el no estar aislado en casa y ser el único hijo, sí tiene beneficios emocionales. Ahora, hay que ponderarlo muy bien, ¿eh? Hay que ponderarlo muy bien porque hay que también correlacionarlo con el entorno, con las, con los aspectos socioeconómicos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los tiempos desgraciadamente tan revueltos en los que estamos viviendo.
Bueno, pongámonos en la situación, doctor, de una familia, quiero decir, medianamente bien conformada, con unos padres que se llevan bien, que tienen una economía lo suficientemente saneada como para estar en estos momentos planteándose si se quedan con un único hijo, que es el que tienen, o si amplían la familia. Para el hijo que ya ha nacido, ¿cómo influye el hecho de tener un hermano a la hora, por ejemplo, de relacionarse con el resto de los niños?
Vamos a ver, en principio aumenta sin lugar a dudas su generosidad. Mm. El niño que comparte su vida con otro u otros niños en casa, eso lo traslada también al ámbito social, escolar, etcétera. Entonces son niños mucho más, digamos, sociables, son niños que tienen una mayor facilidad para establecer relaciones interpersonales, son niños que, como están acostumbrados en casa a convivir con otros semejantes, semejantes quiero decir de su mismo nivel,
sí.
Entonces todo eso facilita muchísimo la integración social. Y además le va a permitir a esos niños que tienen hermanitos el ir aceptando unas reglas de prevalencia. Esto es para todos, hay que compartirlo. Si los padres lo hacen medianamente bien y los niños están medianamente bien construidos, por decirlo de alguna manera, todo va a ser mucho más favorable. El tener hermanos es una manera de ampliar lo que el ser humano necesita permanentemente, que es socializarse.
Sí, y hablamos de etapas un poco más avanzadas, como puede ser la adolescencia, que tiene esa fama, a veces cierta, casi siempre cierta, pero a veces no, pero de ser una edad conflictiva donde normalmente los seres humanos buscamos ese apoyo que necesitamos fuera de la familia, en los amigos. Claro, el hecho de tener un hermano con quien poder tener confidencias, a quien poder contar esas cosas que no se cuentan habitualmente a los padres, también seguramente va a aligerar un poco esa mochila de preocupación de los padres, que siempre tenemos mucho miedo de que nuestro hijo se deje influir por malas compañías, sin tener en cuenta que a veces las malas compañías son los nuestros, pero bueno, eso es un tema aparte. Para el adolescente, tener a otro adolescente cerca, importantísimo, me imagino, doctor.
Sí, pero yo quiero hacer una salvedad. ¿Sí? Los adolescentes no son especialmente complicados.
Ya.
Algunos, adolescentes, un porcentaje muy pequeñito, tienen alteraciones serias. Y luego el resto, lo que tienen simplemente es un crecimiento, digamos, normalizado, en el que hay una serie de cambios hormonales, una serie de nuevos roles, papeles, búsquedas de identidad, que si lo sabemos encauzar con cierta, digamos, tranquilidad y paciencia, no da ninguna complicación. Segundo, el tener un adolescente al lado, fenomenal. Es un aspecto, para mí, me parece que totalmente positivo. El poder compartir, el poder transmitir a otro igual a mí, en el que, digamos, me voy a identificar en muchos casos. Es un elemento de descarga, de complejos, de a veces de cuadros afectivos anómalos. Es decir, sí es positivo. Entendemos siempre que los dos hermanos, los tres hermanos, tienen una, digamos, una conducta normalizada y que son personas relativamente sanas. Si tenemos un hermano, digamos, con conductas disruptivas, eso ya complicaría la cosa. Pero en líneas generales, el tener hermanos, el tener familia, el que haya una estructura más amplia de la que ahora, desgraciadamente, creo yo, es la que predomina, tener un solo hijo, yo creo que es muy positivo el tener varios hermanos y el poder, desde pequeñitos, ir introduciendo, inoculando, diría yo, características como la solidaridad, la generosidad, el afán de compartir, el que tenemos que crear una piña, ser un grupo de trabajo común. Todos esos aspectos se consiguen mucho más fácilmente si tenemos varios hijos que si solo nos hemos quedado con uno, que va a crecer, sí, con todos los cariños, con todos los, digamos, los medios económicos para él. Pero eso también conduce al egoísmo, al aislamiento, a veces a ciertos sentimientos de inferioridad por su soledad.
Bueno, en el caso de los adultos, doctor, en el caso de los padres, hombre, también seguramente alivia mucho esa, digamos, obsesión que tenemos muchas veces los padres de hijos únicos de volcar absolutamente todo, nuestros afectos, nuestro sentimiento de protección en un solo niño. El hecho de distribuirlo, que no es verdad, porque a todos les quiere igual, no es que uno tenga una cantidad de cariño y tenga que repartirlo, sino que el cariño es el mismo para todos. Pero el hecho, digamos, de no estar tan pendiente de un único hijo, seguramente también es una descarga emocional importante.
Así es. El tener un hijo produce, digamos, como un egoísmo, una sensación de, ¿cómo diría yo?, de volcarse excesivamente en él, de proteger en exceso a ese muchacho o muchacha, y entonces agobiarle. Cuando son hijos únicos, lo que yo veo muchas veces es niños que están tan cuidados, tan protegidos, tan mimados, se les ha dado se les ha querido tanto, que llega un momento en que se ahogan, como el pajarito al que se le quiere tanto, que llega un momento en que se le aprieta por el amor que se le tiene y se le ahoga. Pues aquí ocurre igual. Sin embargo, cuando son varias personas, hay que distribuir. Decimos, cada uno se le quiere, sí, pero el tiempo es único.
Claro.
El tiempo hay que distribuirlo y hay que, digamos, utilizar un concepto que cada vez está menos de moda, que es la generosidad. La generosidad en el tiempo es lo que los padres tienen que hacer para conseguir esa familia armónica. Que no digo ideal, que no digo una familia de estas que nos pintan a veces las películas, ¿no? Las familias siempre hay conflictos, siempre hay roces, siempre hay situaciones de tensión. Es que si no, no seríamos humanos. Pero dentro de esas tensiones y roces, cuando los padres distribuyen el tiempo, distribuyen el cariño, no monopoliza uno de ellos toda la atención, eso es, desde el punto de vista de la salud mental, extraordinariamente positivo.
El hecho de poder ensayar, lo digo de alguna manera, lo que te vas a encontrar en la vida con un hermano, peleas, prioridades, valores como la generosidad, como la sinceridad, como la complicidad, bueno, pues seguramente es algo muy positivo que se está perdiendo, porque es verdad que cada vez tenemos menos hijos, de ahí que esta semana Onda Madrid se haya volcado en el tema del fomento de la natalidad y además ayuda a que esos niños que se crían solos, bueno, pues con la llegada de un hermano, aprendan a tolerar cuando son mayores mejor la frustración, que es un tema del que tendremos que hablar en exclusiva en algún momento, doctor, porque nos estamos encontrando precisamente con eso, ¿no? Con que nos hemos vuelto excesivamente protectores con los hijos, seguramente porque tenemos muy poquitos, muchas familias ya están compuestas solamente de progenitor o progenitores y un solo hijo, y cuando llega el momento de enfrentarse a la vida, que es muy dura, pues se encuentra con eso, con que cualquier cosa lo derrumba. Dejamos el tema pendiente, doctor José Carlos Fuerte, psiquiatra, y le agradezco mucho que una vez más nos haya echado una manita. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, felices vacaciones para los que las tengan y por favor cuídense de los golpes de calor, que estos tiempos que corren son realmente complicados con tanto calor.
Claro que sí, lo tenemos en cuenta, doctor. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.